Radio Praga Noticias. Irak sigue interesado en comprar en cheque aviones L-159. Más de 600 trabajadores abandonan la empresa ArcelorMittal. Asociación de Actores anuncia nominaciones al premio Thalía. La colaboración bilateral política, económica y comercial fue el tema principal de las deliberaciones a nivel intergubernamental que mantuvo este lunes en Praga el primer ministro checo Petr Nečas con una delegación iraquí. Durante las conversaciones fueron aclaradas algunas cuestiones sobre la planificada venta de los aviones checos L-159 a la Fuerza Aérea de Irak. La parte iraquí afirmó estar interesada también en la adquisición de otros aviones fabricados en Chequia. Más de 600 trabajadores abandonarán la empresa ArcelorMittal a finales de este mes. Estas personas recibirán de la empresa una indemnización de hasta 29.000 euros, suma que responde al sueldo anual, dependiendo de cuántos años pasaron trabajando. En vista de los problemas de esta mayor compañía siderúrgica del país que se deben a la crisis económica actual, su gerencia ofreció la indemnización a los trabajadores que estén dispuestos a abandonar su puesto laboral de manera voluntaria. ArcelorMittal procederá también a una reorganización de sus centros laborales para conservar la producción y hacerla más efectiva. El precio de los carburantes continuó incrementándose durante la pasada semana y alcanzó un nuevo récord histórico en Chequia. La gasolina natural 95, que es la más vendida en el país, llega a 1,42 euros por litro. A su vez, el precio de un litro de diésel llega a 1,44 euros. Estos datos fueron dados a conocer por la Asociación Checa de la Industria Petrolera. Con un fracaso terminaron las deliberaciones entre el ministro de Educación Josef Dobeš y los jefes de los senados académicos de las escuelas superiores públicas checas. Los académicos quieren que Dobeš retire los proyectos de la reforma universitaria para poder analizar nuevamente el tema, pero el ministro rechaza esa eventualidad. Dobeš acusó a los académicos de que tratan de presionar al gobierno en vez de proponer soluciones mutuamente aceptables. La reforma de la educación superior, además, es una de las prioridades incluidas en el programa del actual gabinete, recordó Dobeš. Los eventuales cambios en el sistema y la financiación de la enseñanza superior los debatirán este martes con Dobeš también los rectores de las universidades checas. La capital checa tiene actualmente 1.272.000 habitantes, el mayor número en toda su historia, según datos preliminares del Censo de la Población realizado el año pasado, publicados este lunes. El 14% de esa cantidad la representan los extranjeros radicados en esta ciudad. Durante el censo anterior efectuado en el año 2001, la capital checa tenía 1.170.000 habitantes. En Praga vive además el mayor número de ciudadanos de mayor edad a nivel de todo el país. El número de personas de avanzada edad sobrepasa marcadamente el de los niños pequeños, según los resultados del censo. La Asociación de Actores dio a conocer las nominaciones al Premio Thalía, la máxima distinción teatral checa. Las nominaciones fueron presentadas en 4 categorías: drama, ópera, ballet y otros géneros de baile, así como en opereta y musicales. Los premios a los mejores actores serán otorgados el 24 de marzo en el Teatro Nacional de Praga por 19ª vez. Sobre los ganadores del Premio Thalía decidirán en votación secreta los miembros de una comisión especial, basándose en las nominaciones presentadas por los 4 jurados especializados independientes. El tiempo. El Instituto de Meteorología Checo pronostica para este martes cielos cubiertos o nublados con precipitaciones de nieve en la mayor parte del territorio nacional o aguanieve. Las temperaturas máximas durante el día oscilarán entre 0 y 4 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga a cargo de Ivana Vonderkova.
Hola amigos, bienvenidos a la emisión en español de Radio Praga. La autopista checa D47 se encuentra en un estado desastroso. Disminuye el número de clientes de las agencias de viaje checas. Los estudiantes checos se encargan de la educación sexual. Estas son las notas de actualidad de la emisión de este lunes. Además, comentaremos los temas más destacados de la prensa nacional. Y en el Flash Deportivo hablaremos de los triunfos de tenistas checos en el Abierto de Australia, donde Petra Kvitová y Tomáš Berdych pasaron a los cuartos de final. Desde los micrófonos les saluda Román Casado. Espero que pasen bien los próximos minutos en compañía de Radio Praga. Un total de 901 defectos reclama la Dirección de Autopistas y Carreteras a la empresa Eurovía, constructora del tramo de menos de 9 kilómetros entre Ostrava y Bielotín, abierto al tráfico hace tan solo 4 años. Más información con Daniel Ordóñez.
Poco después de que los automóviles empezaran a circular por el tramo de autopista que desde Ostrava se dirige a la frontera polaca, empezaron ya a aparecer algunos de los fallos que hoy suman un total de 901, prácticamente uno cada 10 metros, haciendo un cálculo rápido. El jefe de la Dirección de Autopistas y Carreteras, René Poruba, utiliza otra imagen para representar el desastroso estado de un tramo abierto en diciembre de 2007.
Kdybychom tyto vady rozprostřeli jako červené puntíky.
Si sobre un mapa pusiéramos un puntito rojo sobre cada uno de estos defectos, taparían por completo la autopista.
Do celé dálnice, tak vůbec dálnice nejde vidět na vaší mapce.
Algo más de la mitad de los fallos se encuentran en los 5 puentes de los que consta la autopista. Casi 100 se producen en los pasos a nivel que la cruzan y el resto sobre la propia calzada. La empresa Eurovía presenta los datos de una forma bien distinta. Según el director de la constructora, Martin Borovka, tiene sentido hablar de tan solo unos 50 defectos.
Como máximo, solo 52 de estos defectos son graves y la mayoría están relacionados con cómo se hincha el material utilizado en una de las capas de la calzada.
El material en cuestión está en el centro de la polémica. La Dirección de Autopistas y Carreteras critica su utilización, mientras que Eurovía argumenta que era precisamente ese el que le encargaron desde la institución estatal. El mal estado de la superficie de la vía por las ondulaciones y burbujas aparecidas hace que haya tramos en los que la velocidad esté limitada a 60 km hora, en lugar de los 130 a los que se circula por el resto de autopistas del país. Solo la reparación de la calzada costará más de 4 millones de euros. En cuanto a los puentes, 3 de los 5 proyectados siguen en fase de construcción, ya que no están bien cimentados y ceden progresivamente. Ambas partes están, sin embargo, convencidas de salir victoriosas del contencioso. Eurovía asegura que la mayor parte de defectos se han producido por un mal mantenimiento, algo que corresponde hacer al Estado. La Dirección de Autopistas y Carreteras, por el contrario, asegura que la lista de fallos aún no está cerrada y que realizará sondeos a lo largo de la vía, así como donde están asentados los pilares de los puentes, para averiguar quién tiene la culpa. La autopista D47 comenzó a construirse en 2004. Aún queda para terminarla el tramo entre Bohumín y la frontera de Polonia. Los menos de 9 kilómetros de la polémica costaron más de 175 millones de euros. El ministro de Transportes, Pavel Dobesh, ha dado un plazo de 3 meses para concluir las investigaciones de la comisión encargada. Para junio quiere Dobesh tener claro qué se hará para arreglar la autopista, pero para las reparaciones se elegirán fechas que provoquen el menor impacto posible al tráfico de Ostrava, así como a la Eurocopa de fútbol de este verano en la vecina Polonia.
Las agencias de viajes acusan un bajonazo en sus ventas. La crisis y las informaciones sobre la difícil situación económica que se avecina han provocado que los viajeros checos compren menos paquetes vacacionales para el verano. Las agencias han empezado intensas campañas con el fin de no perder a más clientes. Los detalles con Freddy Valverde.
A partir del fin del comunismo en 1989, los checos hicieron realidad uno de sus sueños más deseados y empezaron a viajar por el mundo. Ya no había cortina de hierro ni ningún tipo de limitación de corte ideológico o político para salir del país. Las vacaciones de verano en el extranjero se volvieron algo rutinario para millones de checos. Croacia, Egipto, Grecia y España se convirtieron pronto en los destinos preferidos de miles de familias checas que año tras año buscan los servicios de las agencias de viajes. Un informe de la agencia Mac Consulting reveló que, en comparación con el año pasado, las agencias vendieron 75.000 excursiones menos, con pérdidas por unos 27 millones de euros. Las protestas en Grecia y los disturbios en Egipto redujeron los viajes de los checos a los centros vacacionales de esos países. No obstante, el portavoz de la agencia Fisher, Daniel Povlaiko, afirma que esos países siguen siendo destinos muy buscados.
Los checos son un tanto menos cuidadosos, o quizá no prestan tanta atención a las malas noticias, pero debo decir que Egipto se encuentra nuevamente entre los destinos turísticos más estables.
Más que los destinos poco seguros, la crisis ha llevado a los hogares checos a ahorrar más, por lo que la compra de excursiones al extranjero no es la prioridad para este verano. Muchas familias pasarán las vacaciones en sus casas de campo o buscarán alternativas baratas sin salir del país. Jaromír Beranek, experto de Mac Consulting, subrayó que los problemas de las agencias de viajes se reflejaron, por ejemplo, en la reducción de unos 700 puestos de trabajo, hecho que contrasta con el surgimiento de pequeñas agencias de viajes especializadas, por ejemplo, en montañismo y submarinismo. Un fenómeno interesante es la fundación de agencias de viajes para minorías étnicas. Vietnamitas, chinos y mongoles han creado agencias para los viajeros de su etnia, que en la mayoría de los casos buscan vuelos baratos a su país de origen. En términos generales, se espera que este verano las agencias de viajes registren una reducción entre el 3 y el 5% de sus ventas, por lo que han puesto en marcha campañas para mantener a sus viejos clientes y atraer a nuevos.
La educación sexual enseñada por los propios estudiantes podría parecer un tanto inadecuado. Sin embargo, en la República Checa existe una red de estudiantes que imparten clases sobre sexualidad a sus coetáneos. Y el número de los jóvenes educadores sigue creciendo. Más sobre este tema con Ana Kralovcová.
Hace 8 años, la Sociedad para la Planificación de la Familia y la Educación Sexual lanzó un proyecto de formación de jóvenes educadores llamado Netopir. Según la directora de la institución, Susana Prouzová, los jóvenes educadores son instruidos en cursos especializados. Luego pueden empezar a dar clases a sus coetáneos sobre la prevención del embarazo, riesgo de contagio de enfermedades y la homosexualidad, entre otros temas. Pavla Cmuntová, maestra de una escuela secundaria capitalina que ofrece clases impartidas por estudiantes, explicó en una entrevista a la televisión checa las ventajas de la enseñanza mutua entre los adolescentes.
Los alumnos y los jóvenes educadores se hablan de igual a igual, y en esas condiciones los alumnos están más dispuestos a preguntar. Y como puede ver en la clase impartida en el cuarto grado de secundaria, hubo un ambiente muy relajado.
Teresa Sadková, estudiante que da clases de educación sexual en varias escuelas, habla de su experiencia con los adolescentes.
A veces se comportan de manera tímida. Hay que animarlos a que tomen parte en el debate y luego ya empiezan a preguntar, quieren saber más. Algunos ya saben mucho, otros muy, muy poco. Y por eso creo que la educación sexual es muy importante.
Los sexólogos checos señalan que casi un 40% de los adolescentes aprenden sobre la vida sexual por parte de amigos y compañeros de clase. Sin embargo, esas informaciones son las menos fiables. El papel de la familia en la educación sexual es insuficiente, señala otro joven educador, alumno del cuarto de secundaria, Félix Strouhal.
Sería maravilloso si nuestro papel lo hiciera la familia. Sin embargo, la familia falla. Según los estudios realizados por los sexólogos checos, el número de jóvenes que obtienen información sexual en la familia no ha subido en absoluto desde 1993. Tan solo un 10% de chicos y un poco más de chicas hablan con sus padres de esos temas. Los demás no aprenden nada dentro de la familia.
El joven educador y sus compañeros del proyecto Netopir participaron el año pasado en un debate sobre si mantener o no la educación sexual en las escuelas checas. Frente a algunos padres más conservadores, trataron de explicar que la educación sexual tiene por objetivo, sobre todo, mostrar los riesgos relacionados con la vida sexual y no tiene repercusiones negativas en la salud mental de sus hijos. Sin embargo, muchos padres checos no están de acuerdo con este punto de vista. A petición de ellos, el Ministerio de Educación decidió que los alumnos menores de 15 años que quieren asistir a clases impartidas por jóvenes educadores tienen que llevar un permiso firmado por sus padres. El debate sobre el futuro de la educación sexual en las escuelas checas todavía no ha llegado a una conclusión.
El precio de los combustibles sigue creciendo. Disidentes cubanos dieron el último adiós a Belmar Villar, fallecido tras una huelga de hambre de 50 días. Cuatro Soles se convierte en la primera película checa que competirá en el Festival Sundance. Sobre estos temas escribe la prensa nacional este lunes. Más detalles les ofreceremos en Radio Praga con Ivana Vonderkova.
El precio de los combustibles sigue creciendo en Chequia y vuelve a alcanzar sus máximos históricos, señala Mladá Frontadnes.
En algunas gasolineras, el precio por un litro de diésel roza las 40 coronas, equivalentes a 1,6 euros aproximadamente. Esa situación se debe a la fuerte cotización del dólar estadounidense y al inminente embargo sobre la importación del crudo iraní en Europa. Sobre este tema deliberarán los países comunitarios la próxima semana.
Bravo indica que dicha situación impulsó a los diputados del opositor Partido Socialdemócrata a presentar nuevamente el proyecto sobre la reducción de los impuestos sobre los combustibles en Chequia.
El ministro de Transportes en la sombra, Milan Chovanec, dijo que en Chequia el impuesto sobre el diésel es uno de los más elevados de Europa, por lo que no sorprende que sea uno de los más caros en el viejo continente.
El diario Pravo publica dos noticias sobre Cuba. La primera dice que disidentes cubanos dieron el último adiós a Belmar Villar, fallecido en un hospital carcelario tras mantener una huelga de hambre durante 50 días.
Las autoridades del país calificaron a Villar como un delincuente vinculado a las fuerzas contrarrevolucionarias. El funeral se efectuó en Contramaestre, al este de la isla, bajo numerosa asistencia de la policía.
Por otro lado, el periódico escribe que el gobierno cubano comenzó la semana pasada el proyecto para ofrecer apoyo financiero para la construcción o reparación de viviendas para las capas sociales más modestas o para los ciudadanos que perdieron su hogar por causa de catástrofes naturales.
Las autoridades han otorgado ayuda financiera a 1.400 de unos 5.000 solicitantes. La base del apoyo para levantar una nueva vivienda asciende a 80.000 pesos, equivalentes a 3.300 dólares, precisa el diario.
Por primera vez en la historia, una película checa competirá en Sundance, el festival de cine independiente más importante del mundo, subraya el diario Lidové Noviny.
El filme Cuatro Soles, de Bohdan Slama, fue estrenado en la edición 32 del encuentro celebrado en la ciudad Park City, Estados Unidos, y competirá en la sección oficial de películas extranjeras.
El festival, fundado por Robert Redford, ofrece este año 118 largometrajes y 64 cortometrajes, incluyendo 91 estrenos mundiales. Entre los invitados especiales figuran Bruce Willis y Elijah Wood, entre muchos otros, escribe Lidové Noviny.
Y hasta aquí el resumen de la prensa checa de este lunes. Están escuchando Radio Praga. El Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, entra en su segunda semana con dos checos como protagonistas porque siguen en la senda del triunfo Petra Kvitová y Tomáš Berdych. Ambos solventaron sus partidos de cuarta ronda y ya están entre los ocho mejores del cuadro femenino y masculino, respectivamente, informa Gonzalo Núñez.
Tras despachar a Nicolás Almagro por 4-6, 7-6, 7-6 y 7-6, en partido no exento de polémica, el checo Tomáš Berdych, favorito número 7, ahora se medirá en Melbourne al número 2 del mundo, Rafael Nadal, en un duelo de alta exigencia. Petra Kvitová, en tanto favorita número 2, tendrá un desafío menos complicado ante la italiana Sara Errani, número 48 del ranking mundial. La tenista checa se impuso a la serbia Ana Ivanovic por 6-2 y 7-6. Aunque ganó, cuesta entender la actitud de Tomáš Berdych. En un torneo importante, se echó al público encima, lo que es complicado, especialmente ahora que enfrentará a Rafael Nadal por el paso a las semifinales. El checo se negó a estrechar la mano de Almagro tras el punto decisivo, alegando actitud antideportiva del rival, que le envió una pelota al cuerpo en un disputado punto. Sin embargo, no saludar también es algo antideportivo, todavía más si se trata del ganador del partido, y así lo entendió el público que abucheó al checo. Verdij reconoció su error, aunque se justificó un poco en declaraciones para la radiodifusión checa.
Si lo miramos de manera objetiva, él cometió un error y yo también. Así es y no hay que seguir comentándolo. Cuando nos encontremos en el próximo torneo, creo que no habrá problema, que entrenemos juntos. Él cometió el error primero, eso en el tenis no se hace. Todos los que jugamos al tenis sabemos que cada pelota se puede resolver de alguna forma. Él la resolvió mal, pero ya pasó y dejaría de analizar el asunto.
El propio Nicolás Almagro, que después de golpear al checo con la pelota le pidió disculpas, algo normal en el mundo del tenis, quedó perplejo con el desplante. Perder un partido así duele. Creo que jugué el punto para ganarlo como podía. Me voy con la cabeza muy alta, conforme con lo que he hecho y en especial por todo el apoyo del público, que demuestra lo sucedido. Ellos sí son conscientes de lo que sucedió en la pista, indicó el tenista español. De todas maneras, Verdij se deshizo de un complicadísimo rival, número 10 del mundo, y se instaló en cuartos de final entre los 8 mejores del torneo. Ahora enfrentará a Nadal y al público australiano, que ni olvida ni perdona. En tanto, Petra Kvitova avanzó a cuartos de final casi sin despeinarse. Si el partido de tercera ronda de la checa había sido un respiro, ya que ganó un set y luego su oponente, la rusa María Kirilenko, se retiró, ahora no tuvo problemas ante la serbia Ana Ivanovic, a quien despachó en 2 sets seguidos. Kvitova, que ha perdido un solo set en todo el torneo ante la española Carla Suárez en segunda ronda, se mostró conforme con su tenis.
Me alegro de seguir avanzando. Parece que no resulta inútil ser la favorita número 2 del mundo. Me alegro de estar entre las 8 mejores del cuadro y quisiera avanzar aún más. Estoy más tranquila después de una segunda ronda llena de nerviosismo. Pero estaba convencida de que la situación se calmaría y mi juego mejoraría, y así ha sucedido. Cada ronda me enfrento a una contrincante más difícil con las que se juega mejor. Me alegro de haber superado también el momento tenso de este partido.
De esta manera, la jugadora checa de 21 años se acerca paso a paso a su objetivo de convertirse en la jugadora número 1 del mundo. Ahora, Petra Kvitova se verá las caras con la italiana Sara Errani, número 48 del ranking, con la que no debería tener problemas. En la parte alta del cuadro femenino, la danesa Caroline Wozniacki, número 1 del ranking, sigue avanzando y se enfrentará a la belga Kim Clijsters en cuartos de final. No es disparatado pensar que ambas se disputen el número 1 en una final soñada por los hinchas de la tenista checa. En tanto, Radek Štěpánek sigue vivo en el dobles masculino con el indio Lendl Páez, y la dupla Andrea Havlačková-Lucie Hradecká también se ha instalado en cuartos de final del dobles femenino. Así que varios checos continúan en carrera en la segunda semana del primer Grand Slam del año. Es de esperar que alguno de ellos se corone campeón.
Y hasta aquí la emisión de Radio Praga de este lunes. Les recuerdo que en caso de que deseen ponerse en contacto con nosotros, pueden enviarnos sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, remitir un email a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook. A los oyentes que nos escuchan vía satélite o por medio de Radio Miami Internacional, les invito a visitar nuestra página web www.radio.cz. Ahí encontrarán un archivo que incluye todas las notas de actualidad y espacios regulares en forma escrita y de audio publicadas por Radio Praga. Además, en la barra derecha obtendrán toda la información necesaria sobre las opciones de escucha, el esquema de transmisiones, programas y tarjetas QSL y mucho más. De ustedes se despide Román Casado. Que estén bien y hasta la próxima.